razón cada uno de sus hijos y de sus hijas están santificados y glorificados sea su nombre. En esta hora, Señor, estamos delante de su presencia, dándole gracias. Si nos permite llegar a un momento más en el cual vamos a ser edificados a través del mensaje de su palabra en la vida de nuestro hermano. Le pedimos, Señor, que bendiga a nuestro hermano, que le conceda entendimiento y sabiduría, y a nosotros que nos conceda un corazón y una mente preparados para poner atención y así poder poner en práctica lo que Dios te ha aprendido, Padre. Bendiga también a los amigos que se encuentran acá con nosotros y que dejen con nosotros el principio y fin de esta enseñanza. Todo esto le pedimos y le agradecemos en el nombre muy amado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Que Dios nos bendiga a todos, a todas. Damos gracias, primeramente a Dios, por darnos una nueva oportunidad de poder congregarnos, de poder estudiar la palabra, alimentar nuestro ser espiritual. A cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, y amistades que están con nosotros, sean bienvenidos. En el nombre del Señor, cada uno, siéntase bien, siéntase complacido, porque usted ha sido invitado a la mesa del Señor, a participar de las bendiciones eternas, de las bendiciones celestiales que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quisiera en esta oportunidad, hermano, hermana, invitarle a cada uno a estudiar, a continuar nuestro estudio en el tema de la idolatría. Y hoy vamos a estudiar el título La idolatría en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento mantuvo, al igual que el Antiguo Testamento, una oposición férrea a la idolatría. Y una muestra de ello la vamos a mirar en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 17. Y vamos a mirar ahí los versículos 23 en adelante. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 23. En adelante, dice la palabra de Dios: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Amén. Como decíamos, hermanos, el Nuevo Testamento mantiene una oposición férrea a la idolatría. Porque la idolatría corrompe, pero no el cuerpo. Corrompe el alma, corrompe el ser espiritual. y hace que el hombre o el ser humano se postre, se arrodille y le ruegue al oro, a la plata, a la madera, a los troncos, o como quiera usted llamarle, como aparece en la Escritura de una forma bien, bien específica, hermanos. Y dice la Biblia, no debemos pensar, o sea, está prohibido, no debemos hacerlo, no pensar en que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, o a cualquier obra de imaginación de los seres humanos. El apóstol Pablo está dando este discurso a los griegos. Y yo quiero, hermano, fijar eso de que los griegos eran una civilización, bastante avanzada. Su conocimiento era superior para su época. De hecho, habían 7 hombres que se consideraban los 7 sabios de la Grecia antigua. Y de ella se obtuvieron muchos razonamientos en distintas áreas de las ciencias naturales, las ciencias matemáticas. Fueron grandes ponentes de esa sabiduría o de ese conocimiento. Quiero decirles que el Nuevo Testamento que usted y yo tenemos se escribió en griego. Y se escribió en griego porque es uno de los idiomas más precisos. Para poder, hermano, dar un mensaje exquisito, preciso, congruente, el Señor quiso que estuviera escrito el Nuevo Testamento en el lenguaje de esa civilización, en griego. Dice la palabra de Dios que los griegos se interesaban mucho. No sé si alguien me puede leer el versículo 21. ¿Sí? Ahí donde estamos estudiando. 17, 21. Dice que los griegos se interesaban mucho. Y se interesaban en algo. Vamos a ver si alguien me ayuda. Amén. Amén, hermano. Amén. Vamos a considerar. Dice que se interesaban. Ellos se interesaban. Atenienses quiere decir, hermanos, que eran de la ciudad de Atenas. Y Atenas era la capital de Grecia, capital de los griegos. Nosotros hoy en día escuchamos de los griegos muchas cosas. Escuchamos su mitología, por ejemplo, a los dioses. Hemos oído hablar del dios Hermes, que era el intérprete de los dioses y cuyas interpretaciones eran consideradas como sagradas en el mensaje de los dioses. Pero oímos muchas tragedias también, como el caso de Zeus, el gran dios del Olimpo, quien mató o condenó, mejor dicho, a Cronos, su padre, y lo envió al Tártaro, etcétera, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de cosas, de historias que aparecen por ahí y que quedan, hermano, como una filosofía. De hecho, Grecia tenía muchos filósofos. Dice que habían unos que se llamaban los epicúreos. Habían otros conocidos como los estoicos. Y ellos, en ninguna otra cosa, dice, se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y oían a Pablo hablar del Evangelio de Cristo y habían oído hablar de la resurrección de los muertos y decían ellos, ¿qué querrá decir este palabrero? No vaya a creer que palabrero quiere decir o lo que hoy en día se concentra por ahí, la palabra palabrero, ¿verdad?, referido a otra cosa. ¿Pero qué querrá decir esto?, decían ellos. Invitaron al apóstol Pablo para que fuera a disertarles al Areópago. Y estando ahí, el apóstol Pablo les dice, varones atenienses, yo observo que ustedes sois muy religiosos. Y dice que habían hecho muchos altares. Y entre esos altares que habían hecho ahí, habían puesto un altar que decía al Dios no conocido. Probablemente, y aquí voy a decir probablemente, es donde refiera al hecho de que los griegos en su mente pudieran pensar, ya tenemos a un dios de los océanos. Sí, tenían a un dios de los océanos, al dios de los mares. Tenían a un dios de las profundidades, al Hades. Tenían a la diosa del amor, al dios del vino. Tenían al dios de la medicina, Apolos. Y tenían una gran cantidad de dioses, pero al final ellos decidieron hacer un altar al Dios no conocido. Y decimos esto que probablemente ellos pensaban, pues si se nos ha quedado algún dios, para que no se vaya a molestar con nosotros, le vamos a hacer ahí un altar para adorarlo a él también. El apóstol Pablo, pasando por los altares que habían hecho, les dice, encontré uno al que decía al Dios no conocido. Pues de ese Dios no conocido yo vengo a hablarles, yo vengo a testificarles hoy. El Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, que hizo el mar, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, porque Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y no está lejos de nosotros, les decía, porque en Él vivimos, en Él existimos, en Él somos. Y dice la palabra, y de un solo linaje hizo a todos los hombres para que habitasen sobre la tierra, y les prefijó los límites de su habitación. Dice el apóstol, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra o cualquier otra cosa. No debemos pensarlo. Vemos nosotros que en los escritos griegos, sus historias, sus hazañas que se narran, hermanos, y que algunas veces hasta en los bachilleratos es obligatorio estudiar algunas obras de ellos. Todo lo que es la tragedia griega, Edipo, Electra y otra gran cantidad de leyendas que aparecen por ahí, hermanos, y que la gente tiene que aprenderlas, tiene que estudiarlas para entender el pensamiento filosófico antiguo. Y por ahí vamos, hermano, comprendiendo lo que el mundo da para su mismo mundo. La palabra de Dios nos invita a nosotros a pensar de que existe un único y verdadero Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Que no es semejante a la plata, ni al oro, ni a ninguna cosa que nosotros nos podamos imaginar en la mente. Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y al mirar esta parte de las Escrituras, nos damos cuenta de que el Señor dice algo bien importante cuando dice que Él no es semejante, o no debemos pensar que sea semejante a oro, plata o piedra, o escultura de arte o de imaginación de hombre. En el versículo 30 dice algo bien importante, y esto es para aquellos que en algún momento practicamos la idolatría. Y oiga bien que dije practicamos la idolatría, porque yo estuve en ese mundo. Vengo de ahí. De ahí abajo. De ese mundo. ¿Sí? De pasar en las ermitas las tardes. De aprender la doctrina. De practicar el catecismo. De conocer eso. Ese mundo. Pero dice la palabra, versículo 30, dice el Señor: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Todo aquel que practica la idolatría en cualquiera de sus manifestaciones, ya vamos a ver otras manifestaciones, porque no solo es esculturas, etcétera, 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 vamos a ver otras manifestaciones. Cualquiera de sus manifestaciones, esa persona está destinada a la condenación eterna. ¿Por qué, hermano, dice eso? ¿Usted nos está condenando? Yo no, mi hermano. No. Yo, como persona, no le estoy condenando a usted. Es la palabra de Dios la que dicta sentencia. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora le manda a toda la gente en todo lugar que se arrepienta, dice. ¿Le escucha usted el mensaje? ¿Quién se lo manda a decir? Se lo manda a decir Dios. Ah, pues yo no le hago caso a Dios. Yo le hago caso a los mensajes que me mandan en otras plataformas. Bueno, usted sabrá. Pueden recibir mensajes de otro lado. Pero el Señor dice que se arrepienta. Ahora, también en el Nuevo Testamento, hermanos, la idolatría es considerada como una abominación, como algo despreciable, como algo muy malo, muy malo. Acompáñeme a leer la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra de Dios así: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Amén. Yo le decía en un estudio anterior de que en la palabra de Dios hay varias listas. Listas que tienen que ver con las prácticas religiosas no agradables a Dios, o listas de pecados en los que incurrimos a veces conociendo y a veces por desconocimiento, por ignorancia. Pero dice la Biblia que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora le manda a toda la gente en todo lugar que se arrepienta. Le digo esto porque hay gente que piensa y dice: yo no leo la Biblia porque si leo la Biblia me voy a dar cuenta del pecado, y si no la leo no me doy cuenta, y como no me doy cuenta no me voy a condenar. Ahí hay que tener cuidado, porque la persona puede creer que puede evadir eso. Amén, hermanos. ¿Sí? La persona cree que puede. O sea, dice: no leo la Biblia para que no me caiga ese pecado a mí. Siempre va a suceder, siempre va a ser hallado culpable. Porque la Escritura dice que Dios ya ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia y le manda a la gente en todo lugar que se arrepienta. Dice aquí: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. No sé, hermanos, si hay alguien de ustedes que me pueda dar un sinónimo de la palabra gentiles. Un sinónimo es una palabra distinta que signifique lo mismo. ¿Alguien me puede dar un sinónimo de la palabra gentiles? Ahí dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? La gente del mundo, dice, hermano. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces podríamos leer, baste ya el tiempo pasado para haber hecho las cosas que le agradan a la gente. ¿Y usted a quién quiere agradar? ¿Ah? Amén, a Dios. ¿Sí, verdad? Nos despojamos de todo aquello que viene a ser, hermano, una representación idolátrica o aquello que está estorbando nuestras vidas. Habemos hermanos, que a veces nos preguntan, hermano, ¿y tal cosa es pecado? Mire que si es un hermano de esos medio aguaditos que no están bien formados en el Señor, le va a decir un par de cosas tal vez ahí, que tal vez estén en desacuerdo con Dios. Pero usted debe saber que nuestra guía es la Escritura. Nuestra guía es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que es pecado, aunque un hombre le venga diciendo a usted que no es pecado, usted debe valorar como que sí es pecado, porque por encima de cualquier palabra humana está la palabra de Dios. Por encima de cualquier palabra humana. Por ejemplo, alguien le puede preguntar, hermano, ¿y andar un escapulario o andar una cosa colgada al cuello para que me proteja de los malos espíritus es pecado? Usted puede mirar la Escritura y mirar de que sí, es una desconfianza a Dios, es una práctica de idolatría, lo está llevando por una ruta equivocada y su mente se va adentrando hacia cosas que no debe. Ahora, hay mucha gente que probablemente le dirá, no hombre, no es para tanto, ¿verdad? Dios no se fija en esas cositas pequeñas. La idolatría no es un pecado pequeño. Se nos ordena huir de la idolatría, ya lo vamos a ver nosotros más adelante. Se nos ordena huir cualquier tipo de, como dije, de cómo se presente la idolatría. A veces llega a nuestras vidas. Miren, llega por objetos que cargamos. A veces de repente compramos floreros con elefantes blancos con el pico, con el moco doblado hacia atrás. Y los tenemos en la sala, ¿verdad? De la casa. A veces, hermano, tenemos ahí cuadros religiosos y tal vez hasta nos persignamos delante de ellos. A veces, hermano, se tiene cierto tipo de cosas. Una fotografía, un vaso con una vela. O a veces, hermano, se tiene ahí guardado para sacarlo en época de Navidad un árbol. ¿Ah? Un arbolito para ponerlo ahí después de hacer los nacimientos y etcétera, etcétera, etcétera. Que es también una práctica idolátrica muy antigua, como algunos ya lo saben y otros por ignorancia no quieren saber. ¿Quieren? ¿No quieren saber? Eso pasa. Ahí está. ¿Sí? Y ahí tienen al representante gordito de esa práctica religiosa, al San Nicolás. Bueno, así es, ¿verdad? San Nicolás o Santa Claus o como le llamen por ahí. Y de repente por ahí está. Y por ahí nos vamos y nos vamos adentrando. Y de repente nos dicen, vamos al carnaval. Pues vamos, con tal de que no baile, está bien. Así piensa y se va a meter, ¿no? Le gusta, porque el pecado es llamativo. Hoy hay castillo, ¿cómo que le dicen aquí? Así es, ¿verdad? Hoy hay castillo, le dicen. Hoy hay reventazón de castillo. La gente va y se mete, ¿no? Y la Biblia dice, son abominables idolatrías. Lea conmigo de nuevo, versículo 3, primera de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias. pecados de orden carnal, concupiscencias, embriagueces. Yo también estuve en ese mundo, quiero decirles. Hermano, ¿usted? Sí, en ese. Sí. Una regia de un solo sorbo, sin parar. Algunos ya saben qué es eso. Sí, terrible. Quien no ha ido hasta esos mundos, hasta allá abajo, no sabe. Pero aquellos que ya cruzamos por ahí, ya sabemos qué es eso. Ya sabemos. Embriagueces. ¿Qué más dice, hermanos? ¿Qué más dice? Dice, hermanos, orgías. Participación en sexo colectivo. El sexo colectivo. Intercambio de parejas. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Disipación. Esta es otra cosa que aparece registrada también acá. No vamos a profundizar en eso. Y luego dice, y abominables idolatrías. En nuestro terreno, en nuestro territorio, en nuestro departamento, cuando llegan las fiestas patronales, la gente se alegra. A veces me preguntan a mí, los alumnos, a veces me preguntan por allá donde trabajo, porque allá es en agosto, hermano, allá, allá. Profe, ¿y cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo van a comenzar? ¿Cuándo los van a dar las vacaciones? Y no sabe a dónde van a estar ahora los de la feria. Ya tienen un campo ahí. Tienen un campo que ha comprado ahí el señor. 40 manzanas son de terreno. Ya. Pero no hay una iglesia ahí en ese campo. Solamente es otra cosa. Está entendiéndome el punto, ¿verdad? Y dice la gente, ¿y cuándo los van a llevar? ¿Cuándo va a estar de gratis? Y nos van a llevar a nosotros. Ustedes, ¿verdad? Yo como profesor hay que llevarlo. Y cuando hay aquí, hermanos, aquí en nuestro terreno, dese cuenta usted, mire a los vecinos que tiene a la par, a los hermanos que están a la par. Algunos de ellos para esa fecha no están aquí. ¿No están? Todos los años, la misma historia. Y casi las mismas caras, de repente se van y desaparecen. No, ay, me reconcilio en enero. Ay, me reconcilio después, de todos modos ahí se vale el reconcilio. Y el Señor, me imagino allá arriba lo que estará diciendo el Señor. ¿Qué creen? Mirando a la gente. Si esto es Pablo, mire lo que dice. Bueno, usted va a ver ahí en su casa, en el libro de Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo mira a la ciudad de Atenas y dice que la ve entregada a la idolatría y se enardecía su corazón. Deseaba saber qué, hermanos. Imagínense Dios. Imagínese Dios mirando a la gente, mira para El Salvador, que ya están los inditos del Salvador haciendo sus desórdenes. Mira para Estados Unidos, peor, ahí es peor la cosa. Porque ahí son multiculturales, ¿verdad? Multiculturales. ¿Eh? Mira a la China y ven al año del dragón, al año del caballo, al año del sapo, al año de la rana, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano. Yo no sé si hay año de la rana, pero por ahí están. Y mira, hermano, a la Rusia, y la mira por ahí también, cavando hoyos profundos para ver si está el infierno por allá abajo. ¿Sí? Se da para el lado de Indonesia, y ahí se ve otra cosa, hermano, que ve hasta canibalismo el Señor desde arriba por todos lados, que los seres humanos allá abajo hacen cosas, y aún sacrifican humanos. Y el mundo entregado y corrompido de esa manera, y el Señor dice... Bueno, hay una sentencia por allá, por el Apocalipsis, por el 21:8 de Apocalipsis, cuando los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y alguien me podrá decir, hermano, y a usted que no le importe eso, ay, deje la gente que viva y que haga lo que quiera, que la gente viva y haga lo que quiera. Pues nuestro deber es informarle. Amén. Como predicadores aquí no se le va a obligar a nada. Le voy a comentar que aquí hay hermanos y más hermanas, quizás, más hermanas que hermanos, que les gusta la idolatría. ¿Les gusta? Y que hay hermanas que les gusta sacar de inditos, los visten de inditos a los niños de aquí, a los niños de la iglesia, cuando se toca celebrar a la morena esa, ¿cómo se llama? A la Virgen de Guadalupe. ¿Para en qué mes es ese? No sé si es diciembre, octubre, no sé. Pero por ahí hay una hermana que se molestó aquí, después mejor, ya no vino, ya no está. Yo le dije, hermana, eso que usted hace es incorrecto. No puede hacerlo. No debe hacerlo. Se fue. Dijo que nadie le tenía que decir a ella lo que tenía que hacer. El deber de nosotros aquí, hermanos, es predicar la palabra y dar el consejo. Si usted, con conocimiento de causa, va y se rinde a los ídolos y hace lo que a la gente le agrada y no a Dios, votó el mandamiento que dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a la gente, andando en así en las corrientes de ese mundo perdido. Entonces la gente ha tomado su decisión, y eso es lo bueno, pues, que el ser humano, usted tiene la oportunidad, usted tiene la oportunidad de elegir. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Usted tiene la oportunidad de elegir si ser salvo o ser condenado. El ser humano tiene esa posibilidad, tiene esa potestad, tiene ese albedrío de decidir su destino eterno. Usted decide si hacer caso o no hacer caso. Usted decide si obedecer o no obedecer. Hay seres que ya no tienen esa posibilidad. Hay seres espirituales que no tienen albedrío, no tienen derecho de arrepentimiento. Pero la palabra de Dios dice, ahí donde leímos en Hechos, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, de esta ignorancia, ahora le manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Y dice la razón, versículo 31, por cuanto ha designado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, a Jesús. Ahora, usted está ahí sentado y dice, más o menos esa predicación está pasable. Algunas cosas están bien. Yo pienso que no hay que ser exagerado. Que yo me vaya a dar una vueltica a las ruedas ahí no quiere decir que yo me voy a ir al infierno, solo por darme una vueltica. Que yo me vaya para la feria y las cositas baratas que ponen en las ferias artesanales, eso tampoco no creo que sea para tanto. Que yo me vaya a comer ahí mis dulcitos de feria y todo eso, no creo que sea tampoco para tanto. Que yo me vaya a disfrutar de las carnitas asaditas, de los platillos deliciosos que se hacen en honor a la Fátima, a la Guadalupe, a la tránsito allá, a la de la Paz por acá, etcétera, etcétera, etcétera. Que yo me vaya a disfrutar de todas esas cositas, no creo que sea para tanto, si la comida es comida, eso no. Y probablemente no ha entendido nada de lo que significa. Dice la Biblia, amén hermanos, me confirman esto, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Amén, ¿lo saben? ¿Qué significa que nos anhela celosamente? Celosamente. Cuando lo ve ahí el Señor dice, está bien hijo, tenés derecho a disfrutar. Tener derecho a vivir. ¿Así cree que piensa el Señor? ¿Ah? Imagínese. O sea, la sentencia es la dura de eso. Porque la gente dice, yo no creo que Dios sea tan estricto. Yo no creo, dice, no creo. Pues no crea, incrédulo. El que no crea es incrédulo. ¿Sí? No crea. Cuando se presente al tribunal de Cristo allá, ahí dígale al Señor usted, Señor, es que yo no creí que fueras tan severo, Señor. Tú eres un Dios de amor, Señor. Solo fueron, mira, 5 veces nomás, Señor. Y el Señor le va a pasar ahí, porque la Escritura dice que todo queda ahí. Amén, hermano, todo queda ahí. Ahí está plasmado. De cada una de ellas darán cuenta en el día del juicio, dice la palabra. O sea, de cada cosa. Entonces cada uno de nosotros debe apreciar y entender y enseñar también esto a nuestros hijos. Porque hay gente, déjeme decirle eso, que hay gente, hermanitos, hermanitas, de la iglesia de Cristo, que se creen los más puritanos, los más puros, los más justos, los más, ¿qué? Religiosos, los más, y los más estrictos y severos también para con los demás, ¿verdad? Y hay hermanitos, hermanitas y predicadores que dicen, no, es que yo si voy y participo de esas cosas con los niños no saben nada, ellos tienen derecho, por ellos, para que vayan a divertirse. ¿Y en qué otra forma se van a divertir? Pues si no hay otra, mire las vacaciones, mire que eso, mire que lo otro, ellos dicen, llévame papi, llévame. Y usted dice, vaya pues, hijo, ahí vamos. Y ahí va, por los niños, dice. A los niños pone de amparo. Cuando llegue ahí arriba, le dice el Señor, por los niños, Señor. A ver si el Señor le justifica. ¿Eh? Porque dice la Biblia que somos justificados por la fe. Amén, así dice Romanos, ¿verdad? ¿Sí? Romanos 5. Justificados, pues, por la fe. Y alguien dice, ah, por la fe, por la fe. Sí, pero dice la palabra de Dios que la fe viene de oír y de oír la palabra de Dios. O sea que la fe viene de que usted oiga, entienda y aprenda. La fe viene por el oír, pero usted oye la palabra, los predicadores ya aburren con lo mismo. Siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo, dice la palabra. El apóstol Pedro creo que es el que dice, para mí el anunciarles las mismas cosas no me es molestia y para ustedes es muy provechoso, es de provecho para la iglesia el que siempre se le repita y se le recuerde las mismas cosas. Me decían y me preguntaban a mí, hermanos, que si aquí en la iglesia nosotros predicábamos en contra del pecado. Yo digo que si existe una iglesia y no predica en contra del pecado, ¿cómo que no es iglesia? Amén. Porque no se admite, porque dice la gente, ah, porque ahí se admite de todo. Porque ahí se hace de todo y nadie dice nada. El asunto es que usted no debe preocuparse de lo que dice la hermana, el hermano, etcétera, etcétera. Preocúpese de tener un buen testimonio, pero con el Señor. Allá es. No, si aquí nos vemos bien bonitos, bien formalitos, bien guapos. Y nos vemos hermosos, ¿verdad? Pero ¿cómo está la vida cristiana? ¿Cómo está la vida creyente? ¿Cómo está esa casa? ¿Habita Dios o habita el demonio? ¿Cómo están esos hermanos, esos ánimos? ¿O cómo está, hermano, ese enojo? ¿Ah? ¿Esa ira? ¿Cómo está ese odio? ¿Cómo está eso? ¿Cómo están todos esos cosas?
¿Y los que van a explorar el día de los muertos?
¿O los que siguen las tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera? Mire, hermano, más adelante vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar de las comidas. Vamos a hablar de las comidas, porque ya más adelante la Biblia le va a decir a usted, de todo lo que se vende en el mercado, ve compra y come, pero no preguntes nada. Si preguntas y te declaran algo, y con respecto a otras tradiciones que la gente va a honrar, a venerar muertos, y tales celebraciones llegan a unos extremos que a veces uno se queda pensando y dice, aquí a ver qué pasa, porque parece un culto en los cementerios. De repente hay gente cantándole serenatas, mariachis y toda la gente. Otros le llegan a poner el montón de flores, otros llegan con platos de comida. Y de repente estaba mirando por ahí en las noticias que dice, ¿y para qué trajo tanta comida? Porque una vez al año ellos salen hasta aquí para participar con nosotros de los alimentos. Mire qué tremendo. La gente cree todo tipo de cosas y participan de las cosas. Y dice la gente, no, es que es la época de celebrar a nuestros difuntitos. ¿Y quién le dijo a usted que en esa fecha tiene que hacerlo específicamente? ¿Quién le dijo a usted que tiene que estar relacionadas esas fechas con el Día de los Santos? ¿Sí? Porque le llaman los fieles difuntos. Esas fechas, hermanos, están plagadas de satanismo. La gente no lo entiende. Porque todo comienza desde el 31 de octubre. Todo comienza desde ahí, donde hay fiestas. Hay otros hermanos que saben más, nuestro hermano acá, nuestro hermano Meléndez, sabe un poco más de eso, de esas situaciones heredadas por los celtas hasta aquí y que traspasaron las costumbres hasta nuestras iglesias y se han metido en nuestra cultura y ahí están metidas. Hermano, quiere decir que estas prácticas son malas. Dice la Biblia que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos ha dado discernimiento, nos ha dado un espíritu de discernimiento y de dominio propio. Dice la Biblia en Romanos, cada uno esté convencido en su propia mente, cada uno esté convencido y que lo convenza la palabra. Todo aquello que no provenga de Dios y que vea usted que tiene una relación directa con el mundo, a lo mejor no le conviene probar eso de ese mundo. Yo, hermanos, quería mencionarles algo. En la primera de Corintios 10:14 se nos dice la palabra, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En la primera de Juan 5:21, la Biblia dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Hijitos, guárdense de los ídolos. No dice que guarde los ídolos, que hay gente que puede entender mal. No dice, agarre los ídolos y guárdelos. No, vaya a quebrarlos si quiere, mejor quémelos, haga por ahí. Dice, hijitos, guardaos de los ídolos, es decir, guarde su alma de no contaminarse con eso, porque esa contaminación no está en el cuerpo, no se quita con jabón, rinzo o lejía, eso contamina el alma y le ordena el Señor que se arrepienta. Pues, yo le invito a meditar en eso. Termino, hermanos, hasta acá con esta exposición de la palabra. Y hermano Atilio quiere una participación. Amén, hermano, diga. Sí,